picking off the souls that are lost and crying. Rails of sin, only evil remains.
Bueno, pues ya estamos de regreso. Ha llegado Miquel, ya saben, con el sorteo de todos los días. Buenas noches, Miquel, a ver qué pista das.
Buenas noches, pues como saben los oyentes, cada día elegimos un libro de César, no decimos de qué libro se trata y tienen que tratar de adivinarlo con estas pistas que damos, ya sea en Twitter, por Facebook o por email. Voy a leer un pequeño fragmento del principio de un capítulo, es una novela. Y dice así: resulta sorprendente la manera tan servil en que solemos depender de lo que los demás nos narran. Es cierto que ningún mortal puede aprender por sí solo como lo hacen el alcotán o la hormiga. Es innegable que necesita que otros le enseñen, pero el verdadero aprendizaje no es copiar servilmente a nuestro maestro, ni tampoco aceptar sin titubeos cuanto nos cuentan los demás, que por si fuera poco, no siempre están guiados por la mejor de las intenciones. En realidad, solo comienza a transitar el camino de la sabiduría aquel que está dispuesto a examinar sin prejuicios la vida, aquel que no tiene aceptado ningún presupuesto inicial. Y sigue un poco más. Yo creo que es una pista suficientemente buena.
Que hayan leído el libro lo han identificado.
Los que hayan leído la novela ya saben de qué se trata, así que se tienen que lanzar al Twitter, al Facebook, es La Noche de César, y allí pondremos ahora concursos el libro de César, y allí pues que nos den la respuesta. ¿Algún comentario? Pues el editorial sobre Montoro, César, ha generado bastantes comentarios. Por ejemplo, por leer uno, aquí Conchita nos decía: si los funcionarios pagasen a la Seguridad Social en lugar de a Muface, privado, esto ayudaría al déficit de la Seguridad Social y las pensiones, porque cuando se jubilan cobran la pensión de la Seguridad Social. Y no voy a leer lo que le dicen a Montoro, que en fin, yo creo que opinan como Voltaire, le llaman ladrón un poco, también dicen que quien le mantiene...
Un poco solo, o sea, como la que estaba un poco embarazada.
Exactamente. Un poco. Después volvemos con unas pocas opiniones más de los oyentes.
Muchísimas gracias. Bueno, nosotros vamos a continuar en nuestra tertulia. La verdad es que tenemos temas hoy para tratar considerables. Les voy a dar un respiro en el tema económico y, si les parece, vamos a detenernos en los sobresueldos del Partido Popular, donde ya hay algún reconocimiento de cobro de sobresueldos, bien es verdad que insistiendo en que se hizo de manera legal y declarando Hacienda. Vamos a escuchar a Eugenio Nasar.
Creo que he contribuido así al esclarecimiento de los hechos. Yo tengo que decir a los españoles que hay que confiar en la justicia, lo que he declarado está en el sumario, pertenece al sumario. Fue en efectivo, sí.
Gracias. Es que esto, después de la conversación que hemos tenido con Miquel Huesa, ¿no?, en el que se habla de la financiación de los partidos, que es un 20% lo que se consigue de financiación por parte de los afiliados. El Partido Popular ha hecho mucho hincapié en que no son sobre, no les gusta llamarlo sobresueldos. Además, es que la palabra sobresueldo
no suena bien.
Es sobrecogedora y todas esas cosas.
Entonces,
sino hablan de complementos al sueldo. Ellos dicen, bueno, tiene un sueldo determinado como senador o como diputado, y luego tiene un complemento en la nómina, en el concepto que sea, por parte del Partido Popular. Han insistido mucho, y yo creo que ha quedado claro, en que eso no es ilegal ni irregular. Y otra cosa sería entrar en el debate de la decencia o indecencia de unos sobresueldos. En algunos casos estamos hablando del año 90 y tantos, de cuando estaban gobernando no con mayoría absoluta. El propio Miquel Bueso lo ha dicho, y también estoy de acuerdo, sería mucho más sencillo y mucho mejor para los ciudadanos saber exactamente lo que cobran de una sola partida, y no que finjan sacrificios en los hemiciclos, en las sedes de soberanía, finjan sacrificios de que nos bajábamos el sueldo tal, cuando luego se lo completan en el partido. Y alguno puede llegar a confundirse y decir, bueno, pero el partido no, ojo, en el partido no responde ante accionistas como si fuera una empresa privada. Claro, el partido, si estamos...
No, es como una caja de ahorros.
Por eso, que si estamos en un esquema de 80-20, es decir, 20% de los afiliados y el resto es lo que nos piden para financiar a los partidos políticos, por cierto, presidente del gobierno y presidente de un partido que dijo hace no mucho, hizo mucho hincapié, yo siempre lo sigo llamando el minuto de oro de Mariano Rajoy, en el Congreso de los Diputados, cuando le dijo a Zapatero y a toda la oposición del PSOE que había que recortar drásticamente en los partidos políticos, sindicatos y patronales. Y además a cada uno de los sustantivos le fue añadiendo un sí. Dijo partidos políticos sí, sindicatos sí y patronales sí. Y eso no lo ha hecho. Entonces, entramos en el terreno de si eso es decente, si no es decente, y de qué merecen los políticos que le llamemos cuando hacen eso en tiempo de crisis. Legal o ilegal es lo que el Partido Popular se ha esforzado en explicar. Creo que es cierto, hay algo más en el caso de Nasarre. Ha explicado ante el juez que él recibía para la Fundación Humanismo y Democracia, lo recibió en sobres, y que no recuerda si firmó ningún recibí, que cree que no, y que eso se ingresó directamente como donativo anónimo, ni siquiera como donativo del Partido Popular. En el caso del
senador,
Pío García Escudero, pues también se explica una parte que él explicó, que fruto de un atentado de ETA pidió un crédito al partido porque su casa quedó destrozada. Mañana, por ejemplo, mañana uno de los que va a declarar, además de Jaime Ignacio del Burgo, declara Santiago Abascal Escuza, Santiago Abascal padre. Santiago Abascal padre,
es un caso bastante obvio,
que es un caso bastante obvio, porque además de ser uno de los pocos políticos vascos que tenía sede de partido a pie de calle y que la cuidaba y que estaban casi todo el día destrozándose, era pues su negocio privado. Lo quemaron, además de todas las amenazas que ha sufrido diariamente, y cuando le pintaron los caballos, y dicen, pintar los caballos significa que habían entrado hasta la puerta de tu casa, y que lo mismo que te pintaban los caballos te pegaban un tiro, pues le quemaron el negocio y solicitaría un préstamo, o simplemente el Partido Popular, y me parece estupendamente bien que lo hiciera, le dio un sobresueldo pues por vivir como se vive en el País Vasco cuando eres un político del Partido Popular. Quiero decir que ni todos en el mismo saco, ni es lo mismo un sobresueldo entendido como lo puede entender alguna persona de por debajo de la mesa, absolutamente ilegal y sin declarar. Entonces, yo creo que hay que mirar con lupa cada caso particular que salga.
Pero de todas formas, no hay grandes novedades. Yo creo que, por ejemplo, lo de García Escudero estaba contado cuando aparece.
De hecho, un poco por encima, porque se habló de 30.000 y ha aclarado y ha demostrado que
pormenorizado y ha dicho en efecto 24. Cuando salieron las fotocopias de Bárcenas, salió automáticamente, lo dijo, igual que lo de Abascal, exactamente, no va a haber grandes novedades. Lo que pasa es que yo creo que, claro, todo esto que hablamos de lo que tú dices suena sobre sueldo, tiene morbo, por lo tanto, vamos a ver informativamente cómo mañana, ya lo estamos viendo esta tarde, cómo se disparatan determinadas versiones con algo que desde el primer momento es evidente que es legal, que no incumple ningún tipo de normativa, ni siquiera de normativa con relación a son diputados que cobran sobre sueldo, nada. Lo cual que sí que puedes entrar en el planteamiento de
moral.
No era mucho dinero, no se estaba, dice, bueno, los partidos reciben X dinero que por la financiación que les corresponde como legítimamente, y ellos con ese dinero lo reparten entre sus afiliados, sus directivos, sus ejecutivos, sus diputados, como ellos consideran oportuno. Es decir, antes hablábamos, ganaba mucho dinero Álvarez Cascos, pues sonaba mucho, pero ¿qué labor hacía Álvarez Cascos? Todos hemos visto que Álvarez Cascos, y hemos vivido que incluso los domingos
de prensa a las 6 de la mañana,
pendiente de todo lo que se movía en ese partido. Realmente era el general secretario, es verdad. ¿Estaba excesivamente pagado? Pues no lo sé, eso es todo según y cómo y en comparación con qué. Hoy está circulando por internet, pues cuando reconocía a Pepe Blanco, que aparte de su salario como diputado, como secretario de organización, recibía un sobresueldo de 7.000 euros. Y no pasaba nada. Y
no
además,
está nada mal, ¿eh?
Claro, y además lo decía él, lo confesó él, y se publicó en El País en su momento, en el año, me parece que era 2006-2007. Y no pasaba nada. Ahora, desde que aparecen las famosas fotocopias, desde que el caso Bárcenas y el caso Génova entran medianamente en una especie de melange bajo sospecha, todo ya ahora mismo es bajo sospecha. Y está claro que incluso a mí me da vergüenza oír determinados planteamientos de asuntos, como hemos visto, de alguien que sufre un atentado en su casa y que va al partido para que le ayuden a reformarla o lo que sea, dice, bueno, pues sí, que todo eso tiene que ser muy transparente, lo tiene que ser. Que en su momento se dijo, que ya sabía, se sabía que había sobresueldos, que se sabía, que se cotizaban a Hacienda, pues religiosamente. Pero toda esta historia es verdad que tiene que llevarnos a, por lo menos por parte de los partidos, un mayor ejercicio de transparencia y de, hay cosas que está claro que sonaba muy mal que un diputado, yo creo que los sobresueldos es para curarse en salud determinados partidos en determinado momento, es decir, oye, cobras un sueldazo, de modo que vamos a dividir tu sueldo en dos, vamos a hacerte una aportación por parte del partido para que llegues más allá de lo que estás cobrando como diputado, pero es que ese tipo de cosas ahí sí que secundo lo que ha dicho antes Buesa. Si no se trata de si cobras mucho, poco, regular o menos aún que ínfimo, se trata de que lo que cobres que esté clarísimamente clarificado desde el minuto uno. ¿Por qué? Porque al final es dinero de los contribuyentes. Claro. Y el dinero de los contribuyentes, con eso, oye, en la cultura anglosajona está claro que con eso no se juega. Y no puede escaparse un céntimo de la lupa de lo que es el control del gasto público.
Esa es otra cosa que había que
eso
también
es fundamental, porque mirar, aquí esa cultura tampoco es
que es el asunto Tribunal de Cuentas. Eso es otra asignatura pendiente.
Bueno, y el Banco de España, que estamos viendo con el tema Bankia y Caja Madrid, cómo han funcionado, ¿no?
Hasta es que ahora, el ¿no? asunto se parece. Claro. Mucha gente dice, bueno, pero era dinero legal porque lo declaraban. Y bueno, entonces no hay ilegalidad. Bueno, sí, lo que pasa es que política y éticamente el asunto es cuestionable.
Eso es evidente.
Pío García Escudero, que es la que tengo por una persona honesta y razonable y tal, y respetable, pues ha reconocido hoy que cobraba un sobresueldo, que cobraba unos gastos de representación. Además, me ha extrañado mucho que esos gastos de representación de 900 euros los cobraba 14 en 14 pagas.
14 pagas y el complemento de 4.000 y pico
también
en 14
pagas. Los meses del año son 12, con lo cual, si tú me dices
no,
que
había dos extras, claro.
Sí, pero es que eso, los gastos de representación no son pagas.
No se repiten.
Claro.
Si tienes gastos de representación, tienes X al mes.
O sea, tú no tienes gastos de representación en una paga extraordinaria.
En general, en las empresas, el gasto de representación no tiene paga extraordinaria.
Es que el gasto de representación es un gasto que se produce en el tiempo. Entonces, no se prorratea, digamos. Bueno, la cosa es que eso me ha extrañado un poco. Y además de eso estaba su sueldo de senador. Porque, claro, el Partido Popular no es como las organizaciones izquierdistas, que de alguna manera recaudan el dinero de sus diputados y luego hacen unos prorratas, lo pasan por una máquina contable.
Era también en la época de gestión de campañas
electorales. Bueno, no lo sé. Pero aquí hay un problema y es que efectivamente mucha gente sabía que en el Partido Popular se cobraban sobresueldos. Sí. O sea, aparte del sueldo de diputado de la Asamblea de Madrid o de la Asamblea que fuera, aparte del sueldo de diputado al Congreso o del
partido,
se cobraban unas pagas extraordinarias, unos sobresueldos, complementos salariales. El problema del Partido Popular es que, a diferencia, por ejemplo, los políticos hoy, y ahora vamos a ver cómo se va a elaborar en las próximas semanas una ley respecto del gobierno corporativo, que va a hacer va a poner mucho énfasis en el tema de la definición de los salarios de los grandes ejecutivos de las empresas españolas. ¿Por qué? Porque siempre está en el trasfondo que si tú tienes un buen secretario general del Consejo de Administración que sabe manejar bien las asambleas de accionistas, las juntas de accionistas, tú puedes hacer pasar las decisiones del Comité de Retribuciones sin ningún problema, hacerlas aprobar por la asamblea sin que nadie se dé cuenta realmente qué es lo que está votando, qué es lo que realmente pasa, y por eso a veces asistimos a salarios espectaculares de algunos ejecutivos que de ninguna manera están justificados porque no hay don humano que permita que un accionariado apoye eso.
Bueno, ahora, el problema hay gente que ha estado en consejos y la verdad es que tiendo a creer lo que me dicen, que me juran y me perjuran que ellos votaban lo que les decían.
Claro.
Y en un momento determinado el partido les decía, usted vote que sí, claro. Usted opóngase. Todo. Cuando llegaba al consejo, pues se oponían o votaban a favor sin tener la más pequeña idea de lo que estaban votando.
Todo buen presidente de una empresa del IBEX o de una empresa que se precie y que tenga asamblea accionista sabe que es clave tener un buen secretario para que maneje las asambleas. Y luego tener un comité de retribuciones bien domesticado, para que ese comité te sirva como segunda excusa para poder decir que otra persona independiente ha decidido sobre tu salario. Cosa que no ocurre en el Partido Popular.
El Partido Popular, que hasta donde yo sepa, no tiene un comité de retribuciones. Con lo cual, ¿quién fijaba los emolumentos extraordinarios que cobraba, por ejemplo, el señor Álvarez Cascos, que es uno de los que ha reconocido que cobró una determinada cantidad?
La lógica te lleva a pensar que...
que ellos mismos, ¿no?
El secretario general.
Secretario general.
Claro. Hombre, de hecho, Pío García, que el esquema en el Partido Popular...
Escudero y hace referencia incluso a Javier Arenas, ¿no? Cuando habla de
también
esta...
También fue secretario general.
En
teoría, claro. Secretario general. Lo que pasa es que el esquema... De...
¿Y por qué no lo fijaba el gerente, por ejemplo, que era el señor
es
Bárcenas?
Que yo creo, claro, que pero... se debía de... Es de que, fijar a dos manos.
No, es que, se debería fijar a través de un comité independiente de retribuciones.
Digo, que en aquellos
si
tiempos me da la sensación de que ahí había un tándem secretario general con el tesorero.
Pero os dais cuenta que
eran
que
los
tesorero, es que el tesorero que tampoco debería ser, debería ser el gerente.
El asunto, que no, claro, que no es escrupuloso, que no hay una separación de poder independiente que diga, oiga, usted se lleva este salario porque se lo merece, porque está justificado,
claro,
o porque ha puesto
estamos
para el
hablando
partido.
De los partidos políticos, porque la actualidad está, bueno, los partidos políticos, la actualidad está en el Partido Popular. Si hiciéramos este análisis, si lo pusiéramos bajo el microscopio con los sindicatos, el escándalo sería...
Y estoy haciendo un análisis
dúsculo, ¿eh?
Muy benévolo, porque no estoy suponiendo ni que aquí ha habido dinero B, ni que se han cobrado, ni se han recibido donativos a cambio de decisiones políticas que pueda tener el partido.
Usted se mantiene en el terreno de la chapuza únicamente.
No, bueno, en
bueno,
el terreno
eso,
de que el debate es en el terreno de la decencia,
subrayando lo curioso. No, que costumbre. Resulta claro. Que un partido político que se dedica a la gestión del poder no tenga claro los frenos y contrapesos internos que debe establecer.
Frenos y contrapesos solo los ponen los americanos.
Antes de llegar al poder, yo recuerdo haber hablado con algún dirigente importante del Partido Popular antes de que llegaran al poder con Aznar, y la verdad es que sí que decían, bueno, el tema de por qué se desdoblaban o por qué se recibían sobresueldos, complementos o llama lo que sea, a los efectos de que en la nómina no figurara X cantidad que podía sonar excesiva.
Yo creo que sería mejor.
Y que esa es la cuestión, si hablamos de una historia relativa a una cultura de funcionamiento de partido, cuando estás diciendo realmente lo que hay, primero que no mueves a la sospecha de que nadie diga, va, estos ponen esto, pero está claro que se lo están llevando por otro lado. Porque es que al final es a lo que induces, a que la gente piense mal. Si desde el minuto uno dices, oye, todos los ingresos están aquí reflejados y son estrictamente lo que cobró en el partido, que te puede sonar mucho, poco, bastante, pero hay lo que hay. Y no piense usted más mal, porque no va a haber más. Entonces ya sí que se puede entrar a debatir. Pero eso todos los partidos, no nos engañemos. Pero estamos hablando
supuesto que
aquí no ha habido cultura
no, hombre,
del
claro.
Control de cuánto se cobra, quién paga, quién no paga, lo que tú dices. ¿Dónde está estipulado quién pagaba los sueldos, quién fijaba los sueldos, los complementos, los sobresueldos?
Pero en el fondo de todo
de
esto,
cada partido,
en el fondo de todo esto.
Te tenías que llevar muy bien con el secretario general para que te pagara un plus
o con
especial,
el gerente.
O simplemente iba concatenado o ligado al cargo o a las funciones, dice.
Quiero decir,
si
que
estás
es que
llevando el equipo de campaña.
Hay muchas cosas que son exacto.
En algunos casos. Dice, pues es normal también, seguramente, que durante un año este señor tenga un sobresueldo X. También.
Sin extraordinaria, que ahí ha estado muy
sonaba lo de los
muy agudo, John, porque si tienes gastos de representación, no hay un mes que tengas, no sé, doble representación, sino que te han prorrateado porque te han complementado.
En Navidad, en Semana Santa.
Claro, tienes menos, de hecho, o sea que deberían ser 10.
Pero estás en campaña, no libras en Navidad.
Todo esto,
las campañas no son como las americanas, aquí no duran un año.
Todo esto se está produciendo porque un señor, bueno, porque circulan los papeles de la supuesta contabilidad del señor. Entonces, el otro día coincidí en un sitio con Ernesto Ekaizer, que está promocionando su libro sobre el caso Bárcena. Y me he leído el libro y, bueno, resulta que casi todo lo que aparece está publicado, porque el gran hallazgo que yo encontraba, que era la aparición de este cura de Chamartín,
confesor
de Pedreira, a quien le tiende una la aproximación indirecta, ¿no? La estrategia de la aproximación indirecta por parte de Bárcenas para intentar convertirle en su propio confesor. No sé qué tipo de cosa sádica puede pasar en una cabeza para intentar compartir confesor con la persona que te juzga. Pero bueno, la cosa es que al final tiene éxito.
Yo no quiero ni pensarlo.
Pero resulta que ahora he descubierto, tras leerme el libro de Ernesto, que el mismo reconoce allí que eso es una exclusiva de la Gaceta de los Negocios.
Que publicó la Gaceta,
que lo publicó.
El profesor Santos.
Entonces,
¿sí?
Hay otro dato, que, exacto, el señor Santos, Francisco Santos.
Lo publicó la Gaceta.
Lo publicó la Gaceta
en su momento.
Pero
en el libro de Ernesto, él reconoce que lo toma.
Lo reconoce, ahí, ¿no? Correcto, lo reconoce, claro. Que lo toma.
Reconoce que no aporta nada en el libro.
No, que lo dio la Gaceta. Claro, la verdad que el libro está muy bien, porque está muy bien contado.
Compilación.
El resumen está muy bien contado.
Lo ha hecho muy rápido.
Lo ha hecho muy rápido, exactamente.
Creo que es eso, ¿no?
Y entonces hay otro dato que me ha llamado la atención, que es que reconoce José Manuel Romero, el periodista del País, que publicó los papeles de Bárcena, le reconoce en un apartado a Ernesto Kaiser, o lo cuenta o le dice, que había visto uno de las fotocopias en 2010, en diciembre de 2010, o sea, 2 años antes de la publicación. 2 años y 1 mes antes de la publicación.
Es decir, que había visto solo una o
correcto,
que había visto una.
Había visto una de las y no 14 más. Y no más.
Pero yo recuerdo una entrevista con Romero,
pero original,
en Intereconomía también.
Y justo también lo dijo.
Lo dijo exactamente
lo que
igual.
Que Ernesto
que realmente
Intereconomía más de lo que...
se la hizo Luis Losada. Y además a mí también eso me llamó mucho la atención. Porque es el redactor que tuvo acceso a...
Correcto. Y entonces Romero lo que se dice que pasa 2 años denodadamente buscando la forma de destapar este asunto. Pero, claro. O sea, si esa contabilidad que se dice que escribió Bárcenas de un tirón con una letra que según los peritos dicen que corresponde a un solo acto y tal, los tenía ya en diciembre de 2010, caray, es que... Sí. El trabajo de preconstitución de pruebas.
Se veía venir la historia.
Pero es que yo, es lo que os iba a preguntar ahora.
Lo que no entiendo es cómo este señor no está en la cárcel.
El asunto que quería sacar. Cuando estamos hablando de esto de los sobresueldos desde hace mucho tiempo y se ha hecho en otras ocasiones, y acordaos, yo me acuerdo, el diario El País publicaba una infografía de aquellas cuando el caso Gescartera publicaba una infografía con 40, 50 fotografías de políticos del Partido Popular y al final había una flecha, una flecha matriz que lo llevaba todo, la gran raíz de ese árbol de ese árbol que publicaban, que llevaba a la financiación ilegal del Partido Popular. Que esa era la gran demostración, la gran intención era demostrar la financiación irregular del Partido Popular, la financiación ilegal, que yo creo que es lo que se está buscando ahora con lo de los sobresueldos, y no hay manera, porque con lo de las fotocopias están llegando a prácticas raras.
Están feas,
que
pero no
podemos entrar en eso, en lo que decía, en lo que
pero
yo
este
decía
fin
antes
de semana he oído en la SER, es el caso más brutal de financiación ilegal del
claro,
partido.
De la decencia o indecencia,
caso
pero...
Más brutal, digo, bueno, espere usted un poquito, vamos
pero
a ver.
Si me permitís, yo creo que esto, al final, si rebobinas, que es un ejercicio muy sano, pues al final, ¿qué te encuentras? Que el gran caso de financiación ilegal, 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 fue la del Partido Socialista Obrero Español con Filesa, Malesa y Time Export, que llenó tantas portadas, y desde entonces se está buscando.
¿Cómo te acuerdas de los tres nombres? Todo el mundo se acuerda de
yo
Filesa.
Sí.
Ah, no, Time
no,
Export.
No, yo también,
pero...
Time Export.
Los periodistas nos acordamos.
Sí, no salen de corrido. Como la pinta la niña en la Santa María, igual.
Y José María Sala. Pero es verdad que no te acordarás de los nombres, pero sí que queda muy claro que fue el caso de financiación.
Es evidente. Y se está buscando denodadamente desde entonces un caso de financiación ilegal, palmario como aquel, en el Partido Popular. Y como que no, entonces yo creo que, hombre, es bueno si esto sirve para que los partidos sean, como habéis dicho, como hemos dicho todos esta noche, muchos más claros en sus cuentas. Si ya el Tribunal de Cuentas sirviera para algo, sería maravilloso. Y luego, para redondearlo y para que también sean tres elementos, ya que estamos hoy tan trinitarios, pues que llegara el señor presidente del gobierno y presidente de su partido y cumpliera su promesa de que muchísimo menos dinero para los partidos. Y oye, con ese dinero que hagan lo que quieran, pero muchísimo menos dinero para los partidos, para las patronales y para los sindicatos. Y entonces, cuidado.
No, para los sindicatos y la patronal, ninguno.
No, ninguno, evidentemente.
Se financien con sus afiliados.
Evidentemente.
Y los partidos políticos, básicamente, con las cuotas de sus afiliados y con lo que corresponda para resarcirle de los gastos de las campañas electorales.
Y que no cobren dinerales en los consejos de administración de las cajas como cobraban...
sobre todo lo que hacían, porque...
o en empresas públicas como Renfe, etcétera, etcétera, que todos tenemos los datos y sin embargo esos datos parece que no generan nunca polémica y no generan nunca una corriente de opinión en contra.
Bueno, lo que jamás sucede es que yo creo que la gente no los conoce y punto final.
Pero se han dado lo suficiente como para...
Aquí hay una situación que yo confieso que no deja de indignarme porque creo que es muy dañina. Es decir, en otros países, y es muy interesante, por ejemplo, ver la prosopografía de los gobiernos norteamericanos, la biografía de la gente que ha pasado por los gobiernos, lo que tienes es gente que ha demostrado en la empresa privada que son primerísimos espadas, claro, y en un momento determinado acaban siendo el equivalente a un ministro aquí. Y aquí tienes todo lo contrario, es decir, aquí tienes una serie de zotes que proceden de partidos, de gobiernos y de sindicatos. Es más, en algunos casos, lo que han demostrado en cualquiera de sus orígenes es que son verdaderas calamidades andantes. Y cuando dejan eso, les dan un puesto en un consejo de administración.
Es que nunca han estado en otra cosa.
Donde, salvo que se dediquen a conseguidores, uno no les ve la utilidad, porque no saben nada de lo que tienen que ver. Es decir, ni tienen un conocimiento financiero, ni tienen un conocimiento de la industria petrolífera, ni tienen un conocimiento de la industria de la automoción, ni cosa parecida. Tú los colocas ahí para que cobren. Claro, eso al final pues tiene muy, muy malas consecuencias.
Sí, pero está a la orden del día y todos hemos conocido casos, bueno, todos casos, infinidad de casos de a la hora del reparto, si no tenías puesto para, no puedes llegar a secretario de Estado porque ya no cabes, porque tal, bueno, pero como jefe de gabinete, como tal, pero bueno, te metemos en tres consejos, 100.000 pelas en su momento, sí, sí, en cada uno, tal, pero eso estaba a rebosar, y todavía sigue ocurriendo. Me da la sensación de que el caso Bárcenas, con fotocopias, sin fotocopias, con lo que salga de ahí, sí que tiene que movilizar, o es que ya son unos zotes, y evidentemente, o unos zoquetes, y no aprenden nada, que entonces sí que habría que correr los aboinazos a todos, o sí que les tendría que servir a la clase política en general, sí, aunque para que replantearan muy seriamente todo lo que estamos hablando. No se puede manejar ya las cosas, no se pueden manejar ya los partidos en la forma que se ha hecho hasta antes de ayer. Porque puede que en aquellos momentos todo el mundo miraba para otro lado, pero todo el mundo lo estaba haciendo. Y hablamos de PP y PSOE, porque son, pero fíjate, ya no hablemos de Convergencia, PNV, de los sitios de las comunidades, donde a ver quién controla qué tipo de fiscalización se hace de estos asuntos. Nada de nada de nada, y se lo repartían. Ese tipo de cuestiones me da la sensación de que sí que podría empezar un nuevo tiempo del control del gasto, de cómo se manejan los partidos políticos.
Pero con seriedad, si no se hace, con seriedad y con medios, o sea, con voluntad por parte de los partidos, con voluntad de transparencia, que yo no sé si la transparencia es incompatible con el ejercicio de la política, es posible que sí, por lo menos no se lleva.
Debería.
Por lo menos no se lleva, por lo menos, pero no se lleva muy bien.
Si se pone la norma y se pone quien lo controla y luego, quien lo fiscaliza, entonces ya no
y
hay
Y luego
problema.
Con dotación de medios para los organismos de control, porque tener organismos de control que no controlan o que no son vinculantes o que no valen para nada o que te
tardan lo que tardan,
o que te hacen un informe de 5 años atrás, y pues eso no sirve absolutamente para nada. Entonces, claro, luego cuando llega un juez a investigar eso, pues y hablando de lo que hablábamos antes, pues pregunten por Marino Barbero, cómo acabó, que simplemente para pedir unas fotocopias pues le negaban el saludo y se tenía que ir a hacer las fotocopias él, porque evidentemente le estaban obstruyendo la labor de la justicia. Pero, digo, transparencia de los partidos y dotación para que haya un organismo de control de verdad y que controle de verdad, y que en España el Tribunal de Cuentas sirva para algo si tiene que estar, el Consejo de Estado sirva para algo si tiene que estar, y si no, pues miren.
Que si no vas a una auditoría externa como el PP, que no te quiere auditar.
No, nadie te quiere, va a querer auditar.
Que cualquiera se mete ahí.
Pero es que en España nadie quiere auditar nada, porque aquí en España dice auditar yo con lo que tenéis aquí.
No,
de comunidades autónomas,
¿no te parece muy estrafalario aquel episodio que prácticamente... Claro,
hay un movimiento que está a punto de hacerse público, yo creo, los próximos días. Y hay un movimiento de profesionales, personas de...
Auditores sin fronteras.
No, auditores sin fronteras no, pero profesionales básicamente, economistas, políticos, etcétera.
Eso sería lo mejor necesario.
Gente sin una afiliación política definida, no sé, gente como Miquel Buesa, que lo hemos tenido ya aquí, podría perfectamente estar en ese movimiento que va a demandar una reforma de la ley de partidos políticos y va a intentar poner esto en el candelabro, como diría Sofía Mazagatos. Y
eso lo van a votar los partidos políticos.
Bueno, efectivamente, claro, ahí está. Lo que intentan es promover una especie de ILP o una reforma Claro, el problema es que la ley de partidos políticos creo que tiene una consideración de orgánica, con lo cual
necesita
orgánica. Esto, si contara con el apoyo masivo de la ciudadanía, pues quizás podría remover alguna conciencia.
¿Tú crees?
Ahora, tenemos un... Bueno, es que entonces solo me estás dejando una posibilidad, que es la que ofrece Muñoz Machado en su libro Informe sobre España, que es la revolución.
No,
Y el definitivamente saltar por encima de la barricada política.
El problema es que, como dice César, y eso lo tienen que aprobar los partidos, porque en eso es en lo que siempre van a estar de acuerdo, en jamás poner fin a sus privilegios. Y en eso están de acuerdo todos. Luego hablan de muchas cosas.
Su funcionamiento es absolutamente inoperante.
Están de acuerdo.
Mira lo que te acabo de contar con el tema de la separación. O sea, no son capaces ni siquiera de ofrecer un esquema honorable que permita decir, oiga, mira, había un comité de retribuciones que fijaba, fijaba los sobresueldos. No lo pueden hacer porque, a ver, la pregunta que hay que hacer ahora es, sí, vale, los sobresueldos son legales. A lo mejor son discutibles éticamente que usted cobrara tanto, pero son legales. Ahora, ¿quién diablos lo fijaba? ¿Había una separación de poder que permitiera decir que esto era merecido? No.
No. Ni había cultura, ni había el organismo, ni había la persona, ni había la institución, ni había nada.
Pero eso, por ley...
Al final será la verdad.
Pero eso por ley...
Lo que dijo el presidente fue que él no se había distribuido dinero B. Claro, este no es dinero B, este es dinero A.
Claro, no es dinero B porque no es dinero negro, no es dinero opaco, no es dinero... Es un dinero que está declarado. Ahora, la cuestión es quién lo reparte y en calidad de qué. Bueno, pues cada partido tenía su sistema y su procedimiento. Si es verdad que hace falta cambiar esto. Yo lo que, confiando en la bondad del ser humano, al margen de los partidos, yo creo que simplemente...
Mire, me parece bien que conserve usted...
Al margen de los partidos.
Al margen de los partidos.
El ser humano al margen del político.
Yo creo que cualquier ser humano, viendo en la que se están encontrando, con la que se están metiendo, tendrían que reaccionar, aunque solo sea por un espíritu estrictamente de supervivencia. Los partidos políticos, yo creo que en un momento dado pueden estarle viendo algo las orejas al lobo, algo, un poquito, solo un poquito. Y solo por eso, a lo mejor de 100 directivos de los partidos altos responsables, a lo mejor sí que hay 20 que dicen, oye, vamos a ver si podemos cambiar un poquito esto, porque realmente
pero es una mole.
No tira más.
Alejandro, yo creo que la respuesta más bien es, oye, no vamos a hacer la reforma de las pensiones, porque si no, nos vamos a echar a la gente encima. Sí. No vamos a cortar el desempleo, porque nos vamos a echar a la gente encima.
No vamos a reformar los ayuntamientos.
No vamos a bajar los impuestos, vamos a aguantar como estamos, vamos a aguantar con los ayuntamientos. Esto es, como me acaba de venir a la cabeza, cuando terminaba la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, hay un historiador que describe la situación de Japón. Japón estaba con la presión en las Filipinas, con la presión en su propio territorio recibiendo los bombardeos. O sea, Japón era como si un hombre estuviera encerrado en una habitación con cuatro puertas y estuviera sujetando con los brazos y con las piernas cada una de las puertas. Y entonces, en todas las puertas alguien estaba empujando para entrar y para abrir la puerta. Mientras no todos empujaran al mismo tiempo, o sea, Japón podía resistir y evitar que se abrieran todas las puertas.
Pero final,
como alguien empujara las cuatro puertas, que fue lo que acabó corriendo, Japón se rendía, se venía abajo, ¿no?
No, si es lo de los platillos.
Pues el panorama que nos espera es glorioso.
No, es que los partidos políticos están así hoy. Y es indistinto que el PSOE no esté en el gobierno,
estoy
porque está igual de destrozado que el Partido Popular.
De acuerdo con eso. Y además, ese cambio que tú, bueno, propones,
pues no dices,
por, confiando en la bondad del género humano al margen del político.
La bondad del político ya nos lo pone más.
Es una mole tan grande, o sea, la inercia que tiene la clase política en España es enorme. O sea, para parar eso, bueno, desde luego, no sé si lo veremos, porque, insisto, como les viene bien a todos, no van a hacer nada por quitarse esos privilegios.
Esto tira lo que tira y aguanta lo que aguanta, ¿eh? No nos engañemos. Y esto tampoco va a ser eterno. Es que
bueno,
estas situaciones,
estas situaciones
tampoco se pueden prolongar. Sí. Es que si el planteamiento es, vamos a estar siempre con la patada a seguir, que es un poco de lo que se trata. Patada a seguir y luego ya veremos. Es que llega un momento que luego ya veremos, ya no hay, ya
se
veremos.
Se acaba el campo de rugby y ya no puede ganar más yardas.
Entonces, simplemente por una cuestión de practicidad, de que no queda otra, de que aunque no nos guste, de que a lo mejor sí que se lo tiene que plantear para hacerlo.
Yo no
soy muy escéptico en esto.
Yo no lo creo.
Desde luego.
Yo suelo decir que esto es como los plantadores de algodón en Alabama en 1850.
sea, pensar que iban a liberar a los esclavos porque sí, yeah. Vamos, era impensable. Alguno, a lo mejor ilustrado, lo pensaría. Habría alguno que diría esto, más vale ir encauzando la emancipación de los esclavos que vamos a tener un disgusto. Pero más allá de eso...
Y sin embargo, sería...
Pero al final llegó.
Y sin sí, embargo, claro, al final sí, llegó. Claro, llegó de manera muy traumática.
Y sin embargo, tras 5 años de guerra, entonces bueno... Pero sin embargo sería...
La revolución que dice John.
Al ser tan difícil...
No, pero yo no creo que haya una revolución, creo que va a haber una bancarrota, que es una cosa muy distinta.
Al ser tan difícil como estamos planteando, sería, pues eso, directamente proporcional su importancia en el que fuera capaz de innovar con eso y en el que... tuviera el arrojo suficiente para decir, pues yo lo voy a hacer. Vamos a ver quién tengo en contra y a lo mejor se retratan. Pero claro, es que en España el asunto de los retratos suele salir mal. Porque al final nunca se retrata nadie, no se retratan los que...
Miren que los de la propuesta acaban... O los que están absolutamente ya...
Se retratan los outsiders, efectivamente, cuando ya están fuera.
Esperemos que esta dura travesía por la crisis haga que la gente reflexione cuando vota y a lo mejor descubra que hay algunos partidos que pueden presentar mejores credenciales que otros, por lo menos de honestidad, honorabilidad o funcionamiento interno. Yo es que creo que lo mejor sería que ellos mismos crearan sistemas de incentivos internos.
Pasa que el partido pequeño tiene funcionamiento interno pequeño. En cuanto el partido va creciendo, su funcionamiento interno se va complicando y se va oscureciendo.
Sí, estoy de acuerdo. Todo es muy complejo, pero...
¿Y que ellos mismos vayan a crear un sistema para higienizarse?
Bueno,
a mí me parece ideal, pero eso es como decirle al guarro que se tiene que duchar por lo menos 2 veces a la semana.
No, o al cerdo, perdón, por favor, con la tal, que tiene que vivir en parqué. No, porque le gusta su lodo, porque es en el que está a gusto, y no estoy haciendo ninguna comparación del cerdo, por otro lado, animal noble.
Es más...
Y que era una gran obra de teatro de aquí el actor, ¿cómo se llama?
Echanove.
Sí.
Es más... Yo estoy pensando en algún caso que he conocido de puerco humano, que el resultado era peor, ¿no? O sea, yo recuerdo
el del cuerpo humano.
Sí, totalmente. Recuerdo a uno que era bastante guarro y entonces despedía un hedor espantoso, ¿no? Y entonces, como ocasionalmente aparecía por algún sitio donde yo trabajaba en busca de trabajo y cosas de este tipo... Pues claro, ya en algún momento, aun reconociendo que la situación era muy violenta, le tenías que decir, oye, fulano, y no te podrías duchar ocasionalmente, date cuenta que hay gente que en fin, esto le desagrada, porque claro, iba despidiendo un hedor que era fácil seguir su rastro, incluso aunque uno no fuera un perro labrador, ¿no? Y entonces, recuerdo que una de las veces vino a verme al despacho de COPE y convenientemente advertido de lo que podía suceder, se había echado 0,5 litro de colonia encima.
Wow.
Entonces, nada más entrar en la redacción de COPE, la varada a Barón Dandy, de momento te despistaba.
Eligió ese aroma, porque caray.
Más o menos, sí, tampoco iba a gastar mucho, ¿no? No, claro. Entonces, eso te despistaba. Pero a los 2 o 3 minutos, el Barón Dandy había desaparecido. Claro, y el hedor a alcantarilla primigenio emergía con una potencia y un vigor verdaderamente espantoso, ¿no? Entonces, yo me temo que al final los partidos políticos puedan hacer algo parecido. Es decir, se rocíen de Barón Dandy o de otra cosa y pasado la primera varada, que todos nos quedamos tan contentos porque aparecen en la primera página de los periódicos,
su verdadera
naturaleza, pues han cambiado, efectivamente el tufo a carroña vuelva a emerger, ¿no? En fin, hacemos una pausa y regresamos enseguida.